A continuación, su espacio La Escuela Bíblica en el Aire. Un tiempo especial con la inerrante y todo suficiente Palabra de Dios. Y ya con ustedes, La Escuela Bíblica en el Aire.
Una de las cosas que hemos dicho en esta clase es que si nosotros salimos hacia ningún sitio, a final de cuentas vamos a llegar a ningún sitio. Moverse sin una meta definida, sin una meta clara delante de nuestros ojos, generalmente es una pérdida de tiempo. Y digo generalmente porque hay cosas que se pueden hacer por casualidad. En la educación y la crianza de los hijos es muy raro que algo salga por casualidad. Entonces, en ese sentido, generalmente hablando, cuando nosotros salimos sin una meta definida, nos vamos a extraviar en el camino. Así que si hay algo que nosotros tenemos que hacer es trazar una meta clara, porque no tenemos tiempo de sobra para trabajar con nuestros hijos. Cada etapa tiene su aspecto particular en la crianza y cada etapa se va sin que uno se dé cuenta. El niño primero es un bebito o una bebita. Antes de que nosotros sepamos cómo fue que pasó eso, ya el niño está caminando y hablando. Y antes de que nosotros nos diéramos cuenta, ya es un adolescente. Y de repente nosotros estamos en la iglesia asistiendo a su boda. Eso es, se va fugazmente. Así que, hermanos, nosotros no tenemos tiempo de sobra para perderlo en la crianza de nuestros hijos. Ahora bien, ¿cuáles son esas metas que nosotros debemos perseguir al criar a nuestros hijos y de manera particular a nuestros adolescentes? ¿Hacia dónde nos dirigimos en el trabajo que estamos haciendo con ellos? Bueno, tristemente, muchos padres se están dirigiendo hacia una meta inadecuada. Y esa meta es cambiar la conducta de sus hijos. Para muchos padres, esa es la meta. De manera que mientras sus hijos permanezcan lejos del sexo, de las drogas, del alcohol, y estén trayendo buenas notas a la casa, ya esos padres se sienten plenamente satisfechos con el trabajo que están haciendo en la crianza de sus hijos. Por supuesto, para poder hacer esa, para poder llegar a esa meta en una manera eficaz, los padres se tienen que convertir en policías, en detectives, en jueces, etcétera, etcétera. Cuando lo cierto es que nosotros deberíamos ser pastores de nuestros hijos. Dios no nos ha llamado a ser policías de nuestros hijos. Dios no nos ha llamado a montar una oficina del FBI en casa. Dios no nos ha llamado a ser jueces de nuestros hijos. Dios nos ha llamado a ser pastores. Dios nos ha dado la tarea de pastorear el corazón de nuestros hijos. John MacArthur, hablando de la gran necesidad que tienen nuestros hijos de ser criados en la disciplina y amonestación del Señor, dice lo siguiente: hasta este punto, algunos lectores podrían asumir que la solución que tengo en mente para lidiar con la depravación del muchacho es el control estricto de la conducta de este, combinada con la disciplina severa. Pero ese no es el caso. Ciertamente, tanto los modales como la disciplina son aspectos necesarios de la crianza apropiada. Pero enseñarles modales a nuestros hijos no es la solución al problema de la depravación humana. Los padres que concentran sus energías en la corrección externa de la conducta o en aplacar temporalmente el mal comportamiento con amenazas de disciplina podrían estar haciendo poco más que entrenando hipócritas. Mis hermanos, el conductismo no es la respuesta. Claro, nosotros sí podemos cambiar la conducta del muchacho mientras nosotros estemos ahí, pero no estamos trabajando con el corazón. Entonces nosotros tendremos en nuestra casa un buen regimiento militar, donde las cosas funcionan bien mientras el jefe esté ahí. Dice John MacArthur: he visto esto ocurrir repetidas veces. Conozco padres cristianos que piensan que su crianza es exitosa porque le han enseñado a sus hijos a comportarse educadamente en momentos específicos. Ellos responden con un sí, señor, no, señora, y hablan a los adultos cuando se les habla. Pero a las espaldas de sus padres, estos mismos muchachos pueden ser los más maleducados y revoltosos en la iglesia, especialmente cuando están con su grupo sin ninguna figura de autoridad presente. Y los padres parecen estar felizmente inconscientes del carácter de sus hijos. Cuando le llama la atención, dice, mi hijo, no, imposible. Tú me estás hablando de otro muchacho, pero no del hijo mío. Casi cada maestro o líder de jóvenes conoce la frustración de tratar de lidiar con un joven problemático cuyos padres simplemente rehúsan creer que su hijo sea capaz de un mal comportamiento tan serio. Esto sucede a menudo, dice MacArthur, porque los padres se han enfocado exclusivamente en asuntos como la conducta pública, el decoro externo, la cortesía hacia otros adultos, pero no tienen conocimiento del verdadero estado del corazón de su propio hijo. Ahí es donde está el problema, el corazón. Sigue diciendo MacArthur, reforzar solo la conducta externa con la amenaza de la disciplina es puro conductismo. Los buenos modales producidos por tal enfoque son meramente una respuesta condicionada. Mientras este tipo de control de la conducta podría parecer obrar maravillas por un tiempo, y dice él entre paréntesis, especialmente cuando los padres están cerca, no enfrenta el problema de la depravación, que es un problema del corazón. Mis hermanos, nuestros hijos nacieron con el corazón dañado. ¿Quién recuerda un texto en el libro de Proverbios que enseña esa verdad? La necedad está ligada al corazón del muchacho. Y la idea es, está entrelazada en el corazón del muchacho. Nacen siendo necios desde el punto de vista de lo que la Biblia le llama necedad, que no es simplemente, oye, yo soy necio porque brinca mucho, salta mucho. No, la necedad ahí es la tendencia a la rebeldía con que vienen los niños en sus corazones, porque somos una raza caída. Entonces, lidiar solamente con la conducta no es la respuesta. Tenemos que tratar con el corazón. Y para tratar con el corazón, nosotros tenemos que pasar tiempo con nuestros hijos. Nosotros tenemos que provocar junto con ellos discusiones constructivas, no dejando que sean nuestros adolescentes los que tracen la agenda en su trato con nosotros. Cuando ocurre un problema, nuestra meta no debe ser tratar con el muchacho como lo haría un juez. ¿Qué hace el juez? Escucha el caso y da un veredicto. Y los padres muchas veces están en la casa como los jueces de sus hijos.
¡Este me pegó!
¿Qué fue lo que pasó? Ahí está el juez. Este habla, aquel habla y el juez da un veredicto. El que merece el castigo es este y se terminó el caso. No, hermano, no se terminó el caso, porque ese incidente entre estos dos hermanitos lo que está revelando es un problema del corazón. Por supuesto que nosotros tenemos que lidiar con el problema puntual y probablemente vamos a tener que pegarle a uno de los dos, a veces a los dos. Pero allí no terminó la historia. Al juez no le importa si el individuo que ha sido acusado, juzgado y condenado cambia su conducta después y cambia su corazón. Eso a él no le importa, él ya dio el veredicto. Pero a nosotros sí nos importa que el corazón de nuestros hijos cambie. Es en ese sentido que decimos que nosotros no somos jueces, somos pastores. De manera que cuando ocurre un problema, nuestra meta no debe ser tratar con el caso como lo haría un juez. Nuestra meta es tratar de discernir y que nuestros hijos disciernan qué estaban ellos pensando y sintiendo en ese momento. ¿Por qué ese juguete por el que ustedes pelearon es tan importante para ti? ¿Qué tú querías lograr con eso? En ese momento, ¿qué era lo más importante para ti? ¿A qué tú le temías cuando lo hiciste? ¿Por qué tú estabas tan airado? ¿Saben que la ira es una alarma que Dios ha puesto en nosotros? y en nuestros hijos. Y esa alarma, ¿qué revela? Revela los deseos, los ídolos del corazón, revelan que hay algo que nos está preocupando más de la cuenta. Uno no se aira por lo que no le importa. Entonces la ira, cuando tú te airas porque estabas viendo televisión y el niño estaba haciendo bulla y no te dejaba oír el programa y eso te airó, ¿qué está revelando esa alarma? O que tú le estás dando demasiada importancia a tu tiempo de ocio y de ver televisión. Le estás dando una importancia exagerada y esa importancia exagerada te está llevando a airarte. A ti no te molestó que el niño le diera un empujón a su hermanito. Mientras no te molesten viendo televisión, no hay problema. Pero desde que te molestan y te estorban, ahí viene la ira. Entonces es una alarma, recuerden eso. Y nosotros tenemos que ayudar a nuestros hijos a entender cómo es que esa alarma se dispara y por qué. Ese es el punto del corazón. Debemos preguntar a nuestros hijos, si tú pudieras cambiar la historia de este suceso que acaba de ocurrir, ¿qué tú harías diferente? Esa pregunta lo provoca a pensar, ¿cómo yo debía haber actuado para no llegar aquí? Son ese tipo de preguntas, hermanos, con lo que nosotros pastoreamos el corazón de nuestros hijos. Bien, habiendo aclarado cuál no debe ser la meta en la crianza de nuestros hijos, vamos entonces a comenzar a ver a partir de hoy cuáles son las metas que debemos ponernos delante. Bien, ¿cuál es la meta que nosotros debemos tener como padre o como padres? La meta número uno es enfocando la lucha espiritual. Una de las cosas que nosotros dijimos en una clase anterior acerca de nuestros adolescentes es que ellos carecen de una perspectiva escatológica dominante. Ellos viven para el presente. ¿Cómo me afecta esto ahora? Ellos no están pensando ni en su carácter a largo plazo y mucho menos en la resurrección de Cristo, en la segunda venida, en el juicio final. No, es aquí y ahora. ¿Cómo esto que yo voy a hacer va a afectar mi vida aquí y ahora? Pero por eso mismo nuestros adolescentes tienden a ser dominados por las preocupaciones del mundo que se puede ver, tocar, gustar. Para ellos es de suprema importancia cómo lucen, ser aceptados por sus amigos. Por eso nuestros adolescentes se angustian cuando reciben un rechazo, se angustian cuando alguien se burla de ellos. Eso es simplemente más que una burla. Es un atentado contra ellos como persona en aquello que en ese momento ellos creen que es lo más importante. Los adolescentes tienden a ser, hermano, yo no estoy diciendo todos y cada uno de los adolescentes son así, pero los adolescentes tienden a ser intensamente materialistas. Su foco primordial generalmente es el mundo físico. Ellos son susceptibles a creer en dos mentiras mortales. La primera, que el mundo físico es más real que el espiritual. O sea, para ellos prefieren la ira de Dios que la ira de sus amigos. Porque la ira y el rechazo de sus amigos es más real que la ira de Dios. Ellos prefieren el rostro airado de Dios y no la burla de sus amigos, no el rechazo de sus amigos. ¿Por qué? Porque para ellos el mundo material es más real que el espiritual. Y en segundo lugar, la otra mentira que ellos son susceptibles de creer es que el mundo físico siempre estará ahí. Ellos no lo ven como algo pasajero. Ahora, nosotros sabemos, hermanos, que esa no es la perspectiva que la Biblia da de la vida. Recuerden el Salmo 73. Tuve envidia de los pecadores. Porque en este mundo físico parece que a ellos les va mejor que a mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ahí está la perspectiva escatológica. No mires la vida únicamente con lo que está pasando ahora. Tienes que mirar la vida en cómo va a ser al final de la película. Porque eso es lo que realmente importa. La prosperidad de los impíos es como un sueño, dice la Biblia. Es como un sueño. Por eso en 2 Corintios capítulo 4, versículo 16 al 18, ¿a qué nos exhorta Pablo allí? Si lo vamos a sintetizar, Pablo está diciendo allí, vivan no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Ese es el foco, o debería ser el foco de atención. Las personas sabias viven viendo lo que no se ve. Eso es sabiduría. Los tontos y los necios se pasan la vida atesorando cosas que se ven. Por eso el Señor dice en Mateo capítulo 16, en el versículo 26, ¿de qué le vale a un hombre si ganara el mundo entero y perdiere su alma? El alma no se ve, pero es lo que yo debo ganar. ¿Cuánto nos preocupamos, verdad, por vestir el cuerpo bien y porque el cuerpo se mantenga saludable y porque no echa barriga y no qué sé yo qué? ¿Y el alma qué? El alma es lo que no se ve. Y la Biblia dice que es sumamente importante que nosotros nos ocupemos del desarrollo de nuestras almas. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No améis al mundo. Por otro lado, los adolescentes no solamente tienden a ser intensamente materialistas, sino que los adolescentes también tienden a vivir con una mentalidad de tiempo de paz. ¿Y eso qué significa? Bueno, que cuando nosotros estamos en tiempo de guerra, vemos la vida de otra manera diferente. ¿Cómo vivimos en tiempo de guerra? Bueno, muy diferente a cómo vivimos en tiempos de paz. Cuando nosotros estamos viviendo en tiempos de paz, nos dedicamos a gozar de la vida, a gastar en los placeres y en los lujos. El foco primordial es lo que deseamos, lo que nos deleita. En tiempos de guerra, el foco de atención es otro. Las fábricas que fabricaban estéreos y ahora iPod se dedican a construir más bien aparatos de comunicación para que los generales puedan comunicarse con la gente que están en el campo. Las fábricas que fabricaban carros de lujo ahora fabrican tanques de guerra. Estamos en tiempos diferentes. Los jóvenes entrenan para la milicia. Bueno, hermanos, la vida es descrita en la Biblia no como un parque de diversiones. La Biblia es descrita en la Biblia como una guerra. Nosotros estamos en tiempo de guerra. Y por lo tanto debemos tener mentalidad de guerra. ¿Y cuál es la meta del enemigo aquí en esta guerra? El corazón de nuestros hijos. Esa es la meta. En esta guerra, el enemigo quiere alcanzar nuestros corazones, no solamente el de nuestros hijos. Porque el que gana el corazón lo controla todo. Y hermanos, cada situación que nosotros y nuestros hijos enfrentamos cada día son escaramuzas de guerra. En ningún momento debemos olvidar que tenemos un enemigo astuto que está tratando de engañarnos, está tratando de dividirnos, está tratando de destruirnos. Y nuestros hijos deben saber eso. Y que hay que pelear para poder vencer. El enemigo que nosotros tenemos no se cansa. Estamos hablando del diablo, de todas sus huestes demoníacas que tienen un aliado en nosotros por el pecado que todavía mora en nosotros. Hermanos, nosotros no podemos ir a la guerra como quien va a un hotel a vacacionar. Esa no debería ser la mentalidad. Nosotros debemos hacerles conscientes a nuestros hijos de las repercusiones que tienen aquellas cosas que ellos, a las que ellos no le ven ninguna repercusión. Una de las preguntas más típicas, sobre todo de los adolescentes, es ¿y qué tiene eso de malo? Mi hermano, cuando le hagan esa pregunta, inmediatamente voltee la sopa y pregúntale, dime tú qué tiene de bueno. Ayúdalo a pensar. ¿Por qué nuestros hijos, o por qué muchas veces nosotros como padres fallamos en hacerles ver esas cosas a nuestros hijos? Bueno, por dos razones. Primero, porque nosotros mismos tenemos una tendencia a estar más preocupados por lo que se ve que por lo que no se ve. Fíjense el problema. Nuestros hijos tienen ese problema y nosotros también. Nosotros estamos más pendientes a la nota, porque la nota se ve. Aparece en una cartilla, la medalla que le dan al muchacho. Pero ¿qué pasa entonces? Que uno quisiera ver que sea su hijo el que llamen. Entonces, cuando el hijo llega a la casa con su cara, 75. Eso se ve. Y ahí viene el papá y la mamá molestos por la nota que está escrita en el cartón. Hermanos, así nosotros nos vamos a ayudar a nuestros hijos. Así no los vamos a ayudar. Lo importante o lo más importante, bueno, la nota es importante, yo no estoy diciendo que no lo sea, pero lo más importante no es la nota, es lo que esa nota revela o lo que esa habitación desordenada revela en cuanto al corazón de nuestros hijos. Eso es lo importante. Entonces, si vamos a lidiar adecuadamente con ellos, debemos comenzar preguntándonos a nosotros qué es lo que realmente nos importa. Lo que nos importa es que nuestros hijos sean un buen departamento de publicidad. Porque si es así, no los vamos a criar bien. Hermanos, eso no tiene la menor importancia. Es el corazón de nuestros hijos. Y el segundo problema que nosotros como padres tenemos para llevar a cabo esta tarea es que muchos no poseen una idea clara de lo que significa esa guerra espiritual que nosotros estamos lidiando. Hermanos, la guerra espiritual, la imagen que debe venir a nuestra mente cuando oímos guerra espiritual, no son posesiones demoníacas, no son exorcismos horribles, dramáticos. Vamos a ver lo que Pablo presenta de la guerra espiritual en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 10. Aquí Pablo va a presentar la guerra espiritual. Y él dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pregunta, ¿cuál es la primera frase que aparece en el texto? Por lo demás. ¿Qué significa eso? ¿Por qué Pablo comienza ese pasaje que va a hablar de la guerra espiritual con la palabra, la frase por lo demás? Por todo lo que yo he venido diciendo anteriormente, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y de qué venía él hablando anteriormente? Bueno, en el contexto más amplio de la vida cristiana en general, en el contexto más inmediato del pasaje de Efesios 6, él viene hablando de las esposas sujetándose a sus maridos, los maridos amando a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, los padres criando a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, los hijos obedeciendo a sus padres, etc. Y ahora Pablo está diciendo: no crean, hermanos, que todo eso que yo he descrito de la vida familiar es algo fácil. Para que la mujer se someta al marido, va a tener que vencer al mismo diablo. Para que el marido ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia, va a tener que vencer al mismo diablo. Para que los padres, en vez de acomodarse en sus casas, salgan de esa zona de comodidad para criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, van a tener una guerra espiritual. Eso es lo que Pablo está diciendo. Eso no va a ser fácil, dice él. Vístanse de toda la armadura de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No es contra ese hijo o esa hija rebelde que tú tienes una lucha, porque él es de sangre y ella es de sangre y carne. Es con el diablo mismo. Es contra principados y potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Esa es la lucha espiritual. Y es una lucha que se libra no en una habitación con una persona endemoniada que se está arrancando la ropa y tirándose contra la pared. No, es contra ese joven o esa joven que no te quiere obedecer y que está mostrando rebeldía en su corazón. Es ahí que se está librando esa lucha espiritual. O esos dos hermanos que están discutiendo por el uso del estéreo en la sala de la casa. Ahí es que se está librando esa lucha espiritual. O en tu propio corazón. Cuando tú tienes deseo de machacar al muchacho, es ahí que se está librando esa lucha espiritual. Dice Tripp, si nuestros adolescentes van a permanecer fuertes en esta guerra espiritual, ellos necesitan saber que existe un mundo espiritual donde la guerra está tomando lugar. Ellos necesitan saber quién es el enemigo y quién no lo es. Necesitan conocer las armas de esta guerra y cómo usarlas. Este no es un aspecto de la vida cristiana, dice Tripp. Esta es la vida cristiana. Esto no es un aspecto de la vida cristiana. Esta es la vida cristiana. Y luego añade, nuestra meta es criar hijos que vivan muy conscientes del mundo espiritual. Nosotros queremos ser usados por Dios para producir jóvenes que entiendan las implicaciones espirituales de todo lo que hacen. Nuestra meta es producir hijos que existen en el mundo que se ve, pero que viven para lo que no se ve. Oigan eso. Es producir hijos que existen en el mundo que se ve, pero viven para lo que no se puede ver, tocar o gustar. Cuando los padres logran alcanzar esa meta, he aquí las cualidades que van a estar presentes en la vida de vuestros hijos. Es lo que hemos llamado cualidades de un buen guerrero. ¿Cuáles son esas cualidades? Voy a ir rápidamente. En primer lugar, este joven tendrá temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? Vivir en la presencia de Dios y deseando agradar a Dios. Él hace lo que hace, no porque alguien lo está mirando o por temor a las consecuencias, sino por un profundo amor y reverencia hacia Dios. Ese es un buen guerrero. En segundo lugar, este joven será sumiso a la autoridad. Inmediatamente, como hemos visto en Proverbios 1, 8 al 9, luego de decir el principio de la sabiduría es el temor a Dios, dice, no desprecies, hijo mío, la enseñanza de tu padre, no menosprecies la enseñanza de tu madre. Es un joven, una joven que ha aprendido a vivir bajo autoridad. Dice Paul Tripp, la rebeldía siempre es incorrecta y siempre es peligrosa. Cuando una persona le teme a Dios, será sumisa a las autoridades que Dios ha puesto. Ahora, hermanos, piensen en esto. ¿Cuántas madres, sin darse cuenta, incentivan la rebeldía en el corazón de sus hijos, no siendo ellas sumisas a la autoridad de sus maridos? Entonces, están aquí corrigiendo al muchacho porque el muchacho es un rebelde, pero ella es un gallito. Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Nosotros estamos incentivando y alimentando lo que estamos corrigiendo? Entonces, en ese sentido, hermanos, nosotros tenemos que estar claros que Dios está lidiando primero con nuestro corazón para que nosotros podamos lidiar con el corazón de nuestros hijos. ¿Y saben cuándo comienza eso? Desde que son bebés. Vamos a terminar esa cualidad del buen guerrero la semana que viene.
Hemos presentado La Escuela Bíblica en el Aire. Gracias por tu sintonía. Te esperamos en nuestra próxima entrega de La Escuela Bíblica en el Aire.